20 kHz y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, sale el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Nota breve comentario. El presidente de Colombia, Abelardo de la Estrella, este 4 de agosto del 2026 tomará posesión de su cargo presidencial de la República, con una pérdida de trabajo intenso y profesional por una mejor Colombia para sus conciudadanos. Dentro de las muchas promesas preelectorales, y así como presidente electo, están tres muy importantes para el beneficio de tres pueblos diferentes: dos latinoamericanos, bajo brutales tiranías, Cuba comunista y Nicaragua, y para otra nación injustamente vilipendiada y difamada, el pueblo de Israel. El presidente Estrella manifestó que Colombia romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua. Su mensaje directo fue: en mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías, en referencia a Cuba y Nicaragua. El mensaje de Estrella sobre la tiranía cubana es muy importante para los isleños libres, ya que el régimen Castro comunista ha desestabilizado Colombia, enriquecido con el tráfico de drogas durante más de 6 décadas. La injerencia cubana en Colombia ha llevado a la creación y fortalecimiento de grupos guerrilleros narcoterroristas como el M-19, la FARC y el ELN. Del mismo modo, el presidente colombiano, Abelardo de la Estrella, acordó con el gobierno israelí una hoja de ruta para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la eliminación de visas, o sea, que abrirán las embajadas de Colombia en Israel y viceversa. Y sobre todo, muy importante, la embajada de Colombia estará en la capital del Estado judío, en Jerusalén. Pasamos a la sesión de conversatorio, titulado Starlink, lo más avanzado del mundo, y Cuba en apagón de Internet. Starlink es la constelación de satélites más avanzado del mundo, que utiliza una órbita terrestre baja para ofrecer Internet de banda ancha capaz de admitir streaming, juegos en línea y videollamadas y más. SpaceX es el único operador de satélites con la capacidad de lanzar sus propios satélites, con lanzamiento frecuente y de bajo costo. Los satélites Starlink se actualizan constantemente con la nueva tecnología más reciente, convirtiéndose en el proveedor líder mundial de servicio de lanzamiento. Los satélites Starlink se producen y operan en Raymond, Washington, Estados Unidos, y los kits Starlink para clientes se fabrican en Boston, Texas. Todo para ofrecer Internet de alta velocidad y baja latencia en el mundo. El desarrollo comenzó en el 2015 y los primeros prototipos de satélites fueron lanzados el 22 de febrero de 2018. La constelación de satélites de Starlink ha superado oficialmente los más de 10 lanzamientos y domina la órbita terrestre baja y espera tener más de 40.000 en órbita terrestre baja en los próximos años. La constelación de satélites Starlink orbitan el planeta muy cerca de la Tierra, a unos 550 kilómetros, y cubren todo el globo, debido a que los satélites de Starlink están a una órbita baja, la latencia es significativamente mejor, alrededor de 25 ms frente a los 600 ms, en comparación con los satélites geoestacionarios individuales que también están ubicados a más de 35.786 kilómetros de la Tierra. Los satélites Starlink, los más modernos, son los G3, con una excelente mejora del internet satelital, así como su velocidad de conexión y expandir la capacidad de la red por los usuarios, por lo que constituye la nueva generación de dispositivos de internet satelital de la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk, Spaces AI. Los satélites están cuenta con un panel solar dual, una batería de alta capacidad para suministrar energía a las cargas útiles. Los dos paneles solares también son aéreos neutrales, lo que permite maniobras para más rápidas en órbita y se conecten mediante el alce con la constelación Starlink. Los satélites son mini Starlink, están diseñados para alcanzar velocidades de enlace de 25 GB en LEO, o sea, en la órbita baja. En casos específicos se puede lograr velocidades más altas. Cada satélite Starlink tiene tres láseres espaciales, o sea, enlace óptico entre los satélites, que operan hasta 200 GB, los cuales, en conjunto, a través de la constelación, forman una malla de internet global que pueden conectar al cliente en cualquier parte del mundo. Cada satélite Starlink utiliza 5 antenas avanzadas de matriz en fase de banda Q y 3 antenas de doble banda K y banda E para proporcionar conexión de alto ancho de banda a los clientes de Starlink. Cada unidad entrega 1 TB por segundo de capacidad de bajada, más de 10 veces lo que ofrece un satélite VDO mínimo y 160 GB por segundo de subida, un aumento de 22 veces respecto a la generación anterior. Los V3 prometen conectividad de gigabytes y una latencia por debajo de los 20 milisegundos con la nueva generación de antenas receptoras, con un umbral que lo haría competitivo para videollamadas, videojuegos en línea, reproducción de video, entre otras aplicaciones. Cada satélite V3 pesa alrededor de 2 toneladas, más del triple de un V2 mini. Ese peso hace imposible su lanzamiento en el Falcon 9, el cohete habitual de SpaceX. Solo Starship puede transportarlo y llegarán hasta 60 unidades con misión en una configuración operativa. Esto permite que la presencia humana fuera de la Tierra esté conectada. Pues las misiones futuras a la Luna y a Marte permitirán, a través de esta constelación de satélites estables, la conectividad interplanetaria, específicamente entre la Tierra, la Luna y Marte. Realmente es muy importante porque permite la conectividad entre todas las personas y que no haya zona de baja latencia, que no pueda haber conectividad entre esto como ocurre actualmente. Ejemplo, la constelación estable conecta el usuario en cualquier parte del mundo, está en la selva, los polos terrestres, en el mar. Un proceso de avance de ingeniería aeroespacial en beneficio de la humanidad y su interconexión en la Tierra y el espacio. Mientras todos estos grandes beneficios ocurren para la humanidad en Cuba, esto es muy difícil porque la conectividad es muy baja y se provee el internet a través del régimen gobernante, que es estatalizado el servicio, lento, caro y malo, y también cumple objetivos políticos porque las personas que hablan libremente a través de esta red pueden perder la libertad de expresión y ser sancionados y caer en prisión incluso por ley. Esto es verdaderamente triste para estos momentos de libertad que vive la humanidad, y el pueblo cubano vive bajo una tiranía totalitaria comunista que oprime estos procesos de libertad de expresión y de prensa a través del internet. Pasamos a la sesión de resistencia activa en Orden, basada en el libro de la dictadura de la democracia en Chile y titulado la rebelión cívica del 5 de agosto de 1994, un ejemplo de rebeldía del pueblo cubano. En 1994, el 5 de agosto, el pueblo cubano, especialmente de La Manera, salió a las calles de la ciudad a protestar, especialmente en la zona del Malecón, y constituyó verdaderamente una gran protesta contra ese periodo especial que se había impuesto a la población. Este periodo especial no es más que la misma crisis económica, social y política que estamos viviendo actualmente, lo que en aquella época, en el año 94, había más control, más rigidez con respecto al adoctrinamiento de las personas y la opresión del pueblo cubano, y esto marcó por primera vez que el pueblo se manifestara públicamente en las calles y fue verdaderamente un ejemplo de patriotismo y de búsqueda de libertad de los nacionales cubanos. Esta rebelión cívica fue reprimida violentamente por el régimen cubano y hubo verdaderamente situaciones difíciles donde personas fueron detenidas y algunos murieron, aunque fueron pocos, pero no debería existir, 3 muertos y más de 100 heridos. Y bueno, arrestado alrededor de 370 personas, que constituyó verdaderamente un proceso de brutal represión contra la población cubana, donde se veían los camiones militares de las tropas especiales en las calles, especialmente en La Habana y Centro Habana, en la zona del Malecón. Y bueno, el régimen, a través de su dictador Fidel Castro, mandó a dar golpes a la población y se lanzaron tiros a la población. Los manifestantes fueron, golpeados, paliados, e incluso algunos muertos. Y esto ha sido verdaderamente traumático para la población, porque aquí verdaderamente se ejerció todo ese tiempo de estudio que habían tenido y práctica que habían tenido las tropas militares cubanas y policíacas para reprimir cualquier movimiento cívico que ocurriera en la población. Y así fue como se estableció. Se lanzaron estas, las brigadas estas del comité, la roca, los combatientes, la asociación de combatientes, la brigada de respuesta rápida, el MINIM, la FARC, especialmente el proceso este policíaco fue del MINIM, que fue lo que llevaron a vanguardia en la represión y que aplastaron esa voluntad del pueblo, no solo a través de la represión brutal que ejercieron contra la población, sino que también el dictador Fidel Castro abrió las fronteras marítimas y permitió que las personas, principalmente los miles que estaban en la protesta, hubieran las embarcaciones rústicas y deplorables, que verdaderamente todo este eso sin condiciones de una población se puede considerar un genocidio que está pendiente de llevarlo a un proceso judicial y determinar la existencia o no de esto y sancionarlo. Esto verdaderamente fue un grito de libertad por parte del pueblo y se manifestó públicamente con estos conceptos. Incluso gritaron abajo Fidel en la misma presencia del tirano, y posiblemente al oír estas palabras el tirano tuvo que temblar, porque se dice que primero se presentó en la zona del Malecón y Galeano, y ahí las protestas fueron grandísimas, y después se tuvo que trasladar rápidamente para evitar todos estos gritos de libertad, y abajo Castro y el comunismo, y se trasladó entonces para la punta, una zona que estaba más controlada y no había casi población. No obstante, esto es un ejemplo de rebeldía del pueblo cubano, que no quiere más comunismo, que quiere una república, que quiere libertad y disfrutar verdaderamente de bienestar para toda la población, y en este concepto que se debe recordar a este gran grupo de patriotas que se lanzó a las calles de La Habana en representación de todo el país, buscando el restablecimiento de un proceso democrático en un país y que se garantice la libertad.
Thank you. sacamos la frase internacional?
Pues le traigo una de Luis XVI, rey de Francia, que nació en 1774 y murió en 1793, y nos dice: es legal porque es mi voluntad. Y esto es lo que dice y hace el Partido Comunista de Cuba, que impusieron una revolución socialista o tiranía totalitaria comunista, y esta esencia fundamental de esta voluntad del Partido Comunista sobre el pueblo cubano es, va dirigida con opresión, hambre y miseria hacia la población, y hoy vivimos estos mismos conceptos, que es otro periodo especial donde la miseria, el hambre y la opresión están presentes contra la población. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esta situación y está titulado Estados Unidos solidario con el pueblo cubano, segunda parte, que es sobre el informe del Departamento de Estado y que deseamos compartir con ustedes, nuestros fieles oyentes, estos capítulos del informe del Departamento de Estado, donde refleja verdaderamente la situación de injerencia del régimen castrista en los Estados Unidos y el hemisferio occidental, y cómo trataron de desestabilizar la región y a los propios Estados Unidos. Y nos dice: Cuba, la capital del comunismo en el siglo XXI. Capítulo 1, el Estado revolucionario. Durante casi 7 décadas, el régimen cubano libró una campaña sostenida de subversión contra los Estados Unidos. Se trata de una campaña que se ha infiltrado a los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos, reclutando y formando a generaciones de activistas estadounidenses. Respaldado una ola sin precedentes de terrorismo de izquierda en el suelo estadounidense y llevado a cabo una de las penetraciones de inteligencia extranjera más duraderas y dañinas en la historia de Estados Unidos. La campaña cubana contra Estados Unidos es única, es irregular y encubierta. La Habana, incluso en el apogeo de su poder militar, nunca tuvo la capacidad de derrotar a los Estados Unidos en un conflicto armado convencional. En cambio, los cubanos perfeccionaron su modelo nuevo para una prolongada guerra de desgaste organizada en torno al espionaje, la infiltración, el sabotaje, las redes subsidiarias y una infraestructura revolucionaria diseñada para poner a los Estados Unidos en contra de sí mismos. En contraste con todos los demás aspectos del Estado fallido de Cuba, este modelo generó un éxito notable. Durante más de medio siglo, esta pequeña nación insular, con una economía económicamente deficiente, ha operado en el centro de una vasta red. Los cubanos entrenaron y armaron a decenas de miles de guerrillas de izquierda, supervisaron insurgencias violentas que se unieron a múltiples continentes en el caos y respaldaron ataques extremistas mortales en los Estados Unidos. La propia isla se convirtió en el principal refugio seguro para los terroristas estadounidenses fugitivos que huían de la justicia por bombardeos, robos a mano armada y asesinatos, así como una base de operaciones avanzada para un elenco rotatorio de potencias extranjeras hostiles. Agentes cubanos se infiltraron en los altos niveles del Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el Pentágono, desde donde operaron encubiertos durante décadas sin ser detectados. Pero la esfera más exitosa y perdurable de la campaña de Cuba contra Estados Unidos ha tenido lugar en el frente de batalla ideológico. Desde la década de 1960, el régimen ha servido como corazón palpitante de un nuevo tipo diferente de marxismo, forjado en torno a un resentimiento absoluto y odio fundamental hacia los Estados Unidos y el occidente en general. Los cubanos se dedicaron a reclutar, formar y movilizar una coalición global de activistas, intelectuales y grupos políticos en torno a esta causa, con los cuales tejieron una extensa red revolucionaria que dio forma a una porción desproporcionada de los movimientos extremistas más famosos e influyentes de los Estados Unidos, desde las Panteras Negras y el Uruguay de Underground hasta Antifa. Hoy en día, esa red continúa manteniendo vínculos con las poderosas organizaciones sin fines de lucro de izquierda, colectivos ampliados, grupos socialistas y organizaciones militantes marxistas en todos Estados Unidos. Desde sus primeros años en el poder, el régimen cubano ha creído que su propia supervivencia e intereses estratégicos estaban intrínsecamente ligados al avance de la izquierda revolucionaria en los Estados Unidos. Esta convicción ha sido uno de los principios rectores de la política exterior cubana hasta nuestros días. Pero a diferencia de la mayoría de los otros estados hostiles, los esfuerzos de Cuba por determinar la política estadounidense no se fundamentan únicamente en intereses geopolíticos materiales. Los cubanos siempre han visto la revolución en Estados Unidos como un fin en sí mismo. Es imposible entender la Cuba moderna sin entender primero este carácter único y distintivo. Desde su fundación en 1959, la razón de ser del régimen de La Habana ha sido la exportación violenta del comunismo al exterior, pero su verdadero objetivo, por encima de cualquier otro enemigo momentáneo, siempre ha sido los Estados Unidos. La forma específica y peculiar del marxismo que el gobierno cubano nos ayudó a desarrollar y a sembrar fue especialmente adecuada para este propósito. Mientras que el comunismo soviético estuvo impulsado con frecuencia por preocupaciones más prácticas de las grandes potencias, la preservación del imperio soviético y la defensa de sus intereses materiales en todo el mundo, su sucesor cubano se construyó en torno a una obsesión casi única con la liberación del sur global de sus opresores coloniales occidentales. En la mente de los cubanos solo había un camino hacia esos objetivos, la destrucción del régimen imperialista yanqui. La descripción común de Cuba como un antiguo estado satélite de la Unión Soviética es el mejor de los casos, incompleta, mientras que en La Habana mantuvo una estrecha asociación con Moscú durante la Guerra Fría y confió en el patrocinio ruso para las necesidades materiales esenciales. Los cubanos nunca se limitaron a ser un representante de la Unión Soviética. De hecho, en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, Cuba y la Unión Soviética llegaron a representar polos sustancialmente diferentes en el movimiento marxista global. El comunismo cubano configuró una forma distinta y singularmente peligrosa del izquierdismo revolucionario, construida en torno a injusticias raciales, sociales e incluso entre civilizaciones en lugar de conflictos económicos entre clases, que se convertiría en el género dominante del radicalismo de izquierda en todo el mundo. Mientras que el colapso de la Unión Soviética y los profundos cambios económicos y políticos en China extinguieron en gran medida el modelo soviético de comunismo, el proyecto marxista cubano no solo sobrevivió, sino que prosperó. El poder institucional del leninismo, el estalinismo e incluso el maoísmo, al menos en su forma ortodoxa originales, han sido severamente disminuidos. Pero el proyecto ideológico de Castro ahora disfruta de algo que se aproxima a la hegemonía ideológica en los círculos izquierdistas, en Occidente y más allá. En el principio del siglo XX, La Habana se había consolidado como la capital ideológica de la izquierda radical moderna. Y este es el primer capítulo que refleja bien esta introducción, todo este proceso que la dictadura ha impuesto su radicalismo de izquierda, no solo en el mundo, sino especialmente en Estados Unidos. Eso era su objetivo, hacer lo mismo que hizo en Venezuela. Tener activistas que respondan a sus intereses y desde ahí tomar el poder del país, de la nación, y instaurar entonces este régimen comunista y, bueno, expoliarlo como hizo en Venezuela, que colonizó el país y, bueno, desarrolló su riqueza. Se dice que los años que estuvo dominando en Venezuela, bueno, que alrededor de 60 mil millones de dólares extrajo, y eso era para el beneficio de la dictadura, porque el pueblo cubano no se ha beneficiado de eso. Ustedes lo pueden ver que en la miseria que estamos viviendo debido a todo este proceso de expoliación de la riqueza de un pueblo como es el pueblo venezolano, y el pueblo cubano no se ha beneficiado de estos recursos que el Estado ha tenido en su poder. No obstante, debemos decir que continuaremos con estos estudios de el informe del Departamento de Estado, liderado por el secretario Marco Rubio, y que son, es muy importante para que el pueblo cubano comprenda bien los objetivos de, que han tenido siempre presente la tiranía castrocomunista, de no solo dominar al pueblo cubano, mantenerlo en la esclavitud, sino que pasar toda esa ideología de opresión a la América Latina y especialmente a los Estados Unidos. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de la FUNLIB, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en la FUNLIB, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Lo que pasa en Cuba, lo importante, información sin censura, arroba Martín Noticias en Facebook.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Lecer Ramírez. No se pierda lo mejor de los béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Cardenales versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Presenta al duro y sin guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yasiel Puig. Todo lo que deben saber del mejor de las Grandes Ligas está aquí en Radio Martí.
Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.